Sí, vamos a estar en Juan capítulo 5, del 21 al 23, solamente unos tres versículos vamos a ver hoy en día, pero es uno de los versículos que, pues en realidad, todo este capítulo hasta el versículo 47, es un capítulo honestamente difícil. Puedes leerlo fácilmente, usas palabras no muy elocuentes ni nada, pero a la misma vez el mensaje o las palabras que Cristo da al hablar con estos fariseos sí es difícil, porque son cosas que con nuestra mente finita no podemos captar y entender. Y pues antes de esto vamos a orar para pedirle dirección a Dios en cuestión del mensaje. Padre, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con la iglesia. Gracias por mi familia aquí en Cristo. Gracias porque podemos juntarnos y adorarte y alabarte por quien eres. Gracias por amarnos, por ver la necesidad de nosotros, que necesitamos a tu Hijo Jesucristo. Y pues gracias por mandarlo también, Padre. Gracias por el hecho de que tuvo que sufrir, pero lo hizo con el plan de darnos vida eterna, Padre. Gracias por las palabras que compartieron varios de los jóvenes, de los varones. Señor, gracias por su ánimo. Y te pido, Señor, que me ayudes a dar este mensaje de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien. Quería leer una frase que se me hizo muy interesante. Lleva un poco con lo que vamos a estar estudiando. No sé el autor, nomás lo alcancé a leer. Dice, hay 256 nombres dados en la Biblia para el Señor Jesucristo. Y supongo que esto se debió a que Él estaba infinitamente más allá de todo lo que cualquier nombre pudiera expresar. Y se me hizo interesante y verdad, porque pudiéramos decir que Jesucristo es un profeta, y sí es cierto, pero es mucho más que un profeta. Pudiéramos decir que Jesucristo es un maestro, que sí es, pero también sabemos que es mucho más que un maestro. Pudiéramos decir que es un salvador, que sí lo es, pero también es mucho más que un salvador. Entonces, todas las palabras, todos estos nombres que se le ha puesto a Jesucristo en la Biblia son verdad y tiene su lugar en cuestión de ese nombre, pero sabemos que Jesucristo es mucho más, ¿verdad? El libro de Juan que estamos estudiando aquí, como había mencionado, es un libro fácil de leer. Yo siento que Juan lo hizo con ese propósito porque las personas que están leyendo este libro quiere que queda claro en las palabras que están usando. No va a ser tal vez como Pablo o tal vez Pedro, que usaron palabras tal vez más elocuentes, más tal vez difíciles para entender. Hay ciertas palabras que yo tengo que usar el diccionario nomás para poder entender, y más porque soy pocho, pues ya ahora tengo que saber qué significa en inglés. Entonces, pero aquí en el libro de Juan, al contrario, usa palabras muy fácil para poder entender y captar para personas comunes y corrientes, tales como yo. Y Juan el apóstol describe la vida de Jesucristo, anotando todo lo que él hizo y lo que dijo, para que nosotros pudiéramos captar y entender cómo es nuestro Salvador. Me fijo que en el mundo hay muchas autobiografías de personas importantes, científicos, personas que pues tal vez hicieron cosas grandes en este mundo y escriben cómo era él desde su niñez o ella desde su niñez, y era para darnos una idea de cómo llegó a ser esta persona. Juan está haciendo lo mismo porque empieza aún desde su niñez básicamente y termina como terminó Jesucristo en la cruz y ya su resurrección. Entonces tenemos aquí básicamente las autobiografías de Jesucristo, aunque Jesucristo no está escribiendo él mismo, pero se usa a estos varones como Juan para poder describir, usando el Espíritu Santo para ver cómo era Jesucristo. Y en realidad una de las cosas que cada creyente debe estar haciendo, pues sabemos que las cartas de Pedro, Pablo, son cartas importantes cartas que tienen la misma, ¿cómo se dice? Importancia, como las cartas que escribe Marcos, Juan, Lucas y los demás. La cosa es de que tenemos que conocer a Jesucristo primero para poder entender aún lo que escribe Pedro, Pablo y los demás apóstoles. ¿Por qué? Porque sin Jesucristo no podemos realmente ser lo demás que hay en la Biblia. Estamos dentro de una iglesia, pero no podemos obrar como una iglesia sin realmente primero estar en Jesucristo. Y es algo que, desde que he leído Juan, es algo que a mí me fascina, el hecho de poder conocer quién es nuestro Salvador. Podemos conocer Pedro y Pablo, que son personas muy importantes dentro de la Biblia, pero Jesucristo es el que nos salvó. Jesucristo es la persona más importante de toda la Biblia, y es a Él a quien debemos estar conociendo. Entonces, aquí Juan también nos está queriendo ver dos lados de aquí de Jesucristo. Por un lado tenemos su humanidad. Nació de una mujer, creció como cualquier niño y joven, y al crecer Jesús sintió lo mismo que nosotros. Tenía las mismas luchas y gozos que nosotros. Podía sentir hambre, tristeza, enojo, dolor, compasión y amor. Y a pesar de estar en un mundo lleno de pecado, vimos que él no, ¿qué? Pecó. Entonces, a pesar de que tiene esa cualidad y esa característica de ser humano, no tuvo las mismas cosas en el sentido como de pecar. Él no pudo pecar, no, nunca pecó. Ahora, ese es su lado humano. ¿Qué lado le falta a él? Pues el lado divino. También su primera naturaleza es ser ¿quién? Dios. Con toda la capacidad para quebrar las leyes naturales, por ejemplo, de crear agua, ¿en qué? En vino. De sacar demonios de la gente, de curar enfermedades, de resucitar a los muertos, de poder ver lo que hay en el corazón de cada hombre. Tú y yo nos podemos engañar. Puedo decir que Miguel es muy guapo, pero Cristo sabe mi corazón. No te crees, sí estás muy guapo, Miguel. Pero el hecho de que puede Jesucristo penetrar en el corazón de cada hombre y mujer y decir, yo sé lo que realmente hay adentro de ti. Y varias veces lo pudo hacer con gente, especialmente con los fariseos, decirles, ¿sabes qué? Sé lo que hay dentro del corazón y realmente no están bien. Aún con el lado divino, hablar palabras y esas palabras penetrar en el corazón de cada hombre. Por más que yo predique con palabras elocuentes, tal vez usando palabras inteligentes, con mucho carisma, mis palabras nunca van a tener el mismo efecto que las palabras que salen de la boca de Jesucristo. O aún las palabras que tenemos en este libro que es la Biblia. ¿Por qué? No soy Dios. Yo no tengo esa capacidad. Y qué bueno, ¿verdad? No tengo ese poder sobrenatural. Y mucho del problema de los fariseos que estamos viendo aquí en Juan era porque el hecho de que Jesucristo vino de un hombre carpintero, el hecho de que Jesucristo era también carpintero, ¿cómo pudo tener estos poderes extraordinarios? Pudieron reconocer que el hecho era un profeta, que tal vez era un maestro, porque sabemos que en el Antiguo Testamento había profetas, había personas de hombres de Dios que podían hacer cosas increíbles, pero sabían que era ese poder, venía de Dios y Dios los usaba. Pero en el caso de Jesucristo era diferente porque Jesucristo es mismo Dios. Y esa parte no pudieron reconocer. Pudieron reconocer que hacía cosas increíbles, de hacer milagros, de decir ciertas cosas. Podían reconocer eso, pero el hecho de que él o Jesucristo decía que era Dios, esta parte no podían reconocer. Y aún Nicodemo, cuando se juntó con Jesucristo, pues reconoció que las cosas que hacía Jesucristo venían de Dios, pero no podía él reconocer que Jesucristo era Dios. Y en todo este libro de Juan, y lo he mencionado miles de veces, todo el chiste del libro de Juan es para decir y comprobar que Jesucristo no solamente es hombre, pero también es Dios. A veces se nos hace difícil entender este aspecto. Pero es una cosa bien importante saber que Jesucristo, a pesar de ser hombre, también es Dios. Y por eso vamos a seguir con esta discusión entre Jesús y los fariseos, ahí en Juan capítulo 5, versículo 21 y 23. Y vamos a leer para entender el pasaje y saber un poco del contexto. Dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se le da confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honran al Padre que le envió. Pues ya hemos visto de cómo empezó toda la cosa con Jesús y los fariseos. Todo empezó porque Jesucristo hizo un milagro en el día de reposo. Y según la ley, según los fariseos, era prohibido hacer cualquier tipo de trabajo. Y Jesús hizo un milagro, y el hombre que hizo el milagro pues tuvo que cargar su camilla, o le pidieron que cargara su camilla. Y los judíos al ver esto no les gustó, y el hombre del milagro pues tuvo que echarle el dedo a Jesucristo. Y ahora el problema no era nunca el milagro no era el problema que tenían entre ellos, sino que estaban enojados por una sola cosa, y era el hecho de que Jesús llamaba a Dios su Padre y haciéndose igual a su Padre Dios. Eso era el problema. Y ahí es donde empieza todo lo que estamos viendo en cuestión de la discusión. Y vimos la última vez que Jesús solamente hace lo que su Padre hace. Nunca trabaja, y aún él mismo dice que él trabaja igual a su Padre, pero nunca hace algo independientemente por él sí mismo. Él trabaja igual a lo que su Padre hace. Los dos hacen las cosas juntos. Nunca Jesucristo hizo algo que fuera independiente o algo que fuera no la voluntad de Dios. Y la razón es por el amor que hay entre el Padre y su Hijo. Hay un tremendo amor entre ellos. El Padre ama al Hijo, el Padre le da al Hijo, el Hijo lo recibe, y el amor que tiene el Hijo por su Padre se lo regresa otra vez a su Padre. Y es un similar al amor que vemos en un matrimonio bíblico, en un matrimonio espiritual, que el hombre se une a la mujer se une al hombre, y ninguno es independiente. A veces pues le doy gracias a Dios que Alma pues me corrige a veces, porque soy de los hombres que quisiera hacer cosas por mí mismo, y dice, acuérdate que no eres el único. Y tiene razón, un matrimonio bíblico y espiritual hacen las cosas unidas, son una sola carne, como dice la Escritura. Entonces igual Dios Padre y Dios Hijo con el Dios Espíritu Santo forman un solo Dios. Y es una de las cosas más complejas que hay en la Biblia. Quisiera poder explicarles, pero aún yo, y yo creo muchos, no aún entienden este concepto de la Trinidad, pero pues sabemos que existe y debemos de respetar eso. Pero vemos, es para vernos la unión que hay entre ellos, y es como los creyentes deben estar también unidos. Hay tres personas, cada uno distinto, pero unidos. Y nosotros iguales, cada quien tiene su don, su distinción, pero los creyentes siempre deben estar unidos para seguir a Dios y servir a Cristo. Ahora, ahí en el versículo 21, que vamos a ver, allí antes de empezar el versículo 21, me quedé con algo muy interesante. En la última parte del versículo 20, dice, sino que todo juicio, pues el Padre ama al Hijo y muestra todo lo que Él mismo hace, obras mayores, y esta es la parte donde quiero que hacen un poco énfasis, dice, obras mayores que esta le mostraré para que os admiréis. Me quedé pensando en esta frase de qué quiso que nosotros nos quedemos admirados, o qué quiso decir con esta frase. Pues sabemos por el versículo 21, una de las cosas que los fariseos se iban a quedar admirados o maravillados es ver personas que estaban físicamente muertas, pero regresar a la vida. quieras o no, ver a alguien que estaba muerto y luego regresar a la vida es algo maravilloso. Un día de estos me voy, si David me deja acompañarle, me gustaría ver lo que él hace. Siempre me he querido estar con los paramédicos. No sé si aguantaría mucho tiempo, porque veo que David aguanta mucho ver sangre y todo eso, y yo tal vez no, pero el hecho de ver tal vez cómo trabajan con máquinas artificiales, ya sea, pues no sé qué tanto usan, pues, ¿verdad? Me explica y yo nomás estoy, ya, no, okay, ya podemos pararle. Pero tomamos el hecho de ver, de llegar allí con una persona víctima que está inconsciente, que está no moviéndose, pues para mí yo pudiera decir, pues está muerto, ¿verdad? Pero el hecho de que llegan y empiezan a hacer sus cosas, usarlas estas planchas, no sé cómo se le dicen en español, pero ver que les dan, electrucan y de repente el corazón empieza otra vez a palpitar, que les meten cosas en la garganta para poder respirar, ya sé que suena medio feo, pues, pero para mí aún viendo eso, me quedo muy admirado. Porque hace unos minutos esa persona estaba inconsciente, tirado allí, y de repente ya está respirando, ya está vivo. Yo sé que no todos los casos quedan así, pero aún eso se me hace muy increíble. Ahora, pensando en el hecho de que Jesucristo hace un milagro de resucitar a una persona que tal vez estuvo muerto por unas horas y revivirlo, o en el caso de Lázaro, que ya tenía, ¿cuántos días?
Cuatro,
exacto. 4 días. Y eso es usando nada, o sea, no estaba usando mangueras, jeringas, las planchas, estas no sé cómo se le dicen, para revivir una persona. Jesucristo, por ser Dios, revive a una persona que duró varios días o horas muerto. Dime si uno es algo que admirarse. Increíble. Entonces, a lo que va aquí Jesucristo, hay varias cosas que van a quedar ellos admirados de lo que va a hacer. Aquí Jesucristo no solamente está hablando de poder hacer, revivir personas o dar vida a los muertos, sino también milagros que Él hizo en otras ocasiones, de repente tener una canastita llena de unos cuantos panes a poder alimentar más de 5,000 personas. Oye, eso es increíble, ¿no? Las profecías que se cumplieron. Quiero que vayamos a Marcos capítulo 13 y versículo del 1 al 2, y quiero que Abel, si me puedes ayudar a leer eso, Marcos capítulo 13 y versículo del 1 al 2. Marcos capítulo 13 del versículo 1 y 2, por favor. Ok, ¿de qué está hablando aquí Jesucristo? Pues Jesucristo está hablando del templo, que en ese tiempo, el templo era una de las cosas más preciosas para el pueblo judío. ¿Por qué? Hacían todos sus sacrificios allí, hacían todos sus rituales allí. Estaba el lugar santísimo donde supuestamente Dios estaba allí, y tenían que hacer ciertos rituales para aún entrar al lugar santísimo. El templo era algo muy importante para al pueblo judío. Aún hasta la fecha quieren reedificar ese templo porque hay la importancia tan fuerte para ellos. Ahora, ¿de qué está hablando Jesucristo aquí? Pues 40 años después de su muerte, su resurrección, ¿qué pasó con Jerusalén y el templo? Pues quedaron destruidos por los romanos. Entonces, aún esto, se iban a quedar admirados por el hecho de que Jesucristo tenía ese don de profecía. Si van a Juan capítulo 2 y el versículo 20-22, vamos a ir rápidamente, Juan 2. Y perdón por la brincadera. Capítulo 2 y el versículo 20-22 dice: entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que habían dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra de Jesús cuando había hablado. Ahora, los discípulos se acordaron de esto, pero también alguien más se acordó de este momento y eran ¿quién? Los fariseos. ¿Por qué? Porque pusieron una piedra en el sepulcro donde sepultaron a Jesucristo y había ¿quién más? Guardias o soldados allí guardando donde estaba Jesucristo. Entonces los fariseos se acordaron eso. Entonces aún en esto son cosas que ellos se quedaron admirados. Y aquí Jesucristo dice, va a haber cosas mayores que esta y ustedes van a quedar muy admirados de todo esto. Ahora, el hecho que Jesucristo levantó a personas de la muerte a vida, eso es de gran admiración. Pero también iba a hacer lo mismo, pero en el sentido espiritual. Y dice la Biblia allí en Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, hay un problemita. Sabemos que el amor de Dios, que Dios tiene, es para cada uno. Juan 3:16 dice claramente que Dios ama a quién? A todo el mundo. Todos en este mundo que ha existido, Dios tiene amor para esa persona. Todos podemos recibir ese amor de Dios. Lo que Jesucristo hizo en la cruz fue suficiente para salvar a todo el mundo. La persona que quiere tener salvación, siempre lo va a poder recibir. Ahora, la pregunta es, ¿todos van a ser salvos? ¿Ustedes creen que todos van a ser salvos? No. Pues estoy de acuerdo con ustedes. Versículo 21 dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él, ¿qué? Quiere. Dice Efesios 1, versículos 4 al 5, dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, versículo 5, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante ¿quién? Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad. Es un tema muy difícil de entender y no tengo todo el tiempo para hablar de la predestinación. Y además no es el tema aquí en el versículo, en el capítulo 5 de Juan. Pero sí Dios le ha dado ese poder y autoridad de escoger a quienes van a recibir la salvación y quién los va a seguir. Pues una de las cosas, cuando estaba más joven, cuando llegué a creer en Jesucristo, ya duré un tiempo estudiando la Biblia y entendiendo un poquito más. Esta fue una de las áreas que yo luché bastante en cuestión de la predestinación. Y no estoy en contra y además sé y entiendo este concepto hasta cierto punto. Pero cuando uno lo pone en práctica y ve a ciertas personas como seres queridos que uno conoce y quiere, allí siempre luché. En la cuestión de, por ejemplo, mis familiares que yo conozco, que tengo mucho amor por ellos. Por más que uno le comparta de Jesucristo, por más que uno les daba testimonio, por más que uno hacía énfasis en hablarles de Jesucristo, rechazaban a Jesucristo. Y digo, ¿por qué no ellos? No tengo respuesta. Y ni quiero tener la respuesta. Porque sé que no pudiera entender esa respuesta. Y solamente digo, pues Dios tiene misericordia con quien tiene misericordia. Y uno tiene que estar sujeto a eso. Entonces, en cuestión de Jesucristo, pues Él es el que va a escoger. Y cuando estaba más joven, antes de creer en Jesucristo, pues me decían, tienes que creer en Jesucristo y recibir a Jesucristo. Y pues siempre decía, pues yo cuando estoy listo, pues ya lo voy a hacer. Me chocaba que me estén presionando de recibir a Jesucristo. Pero siempre pensé que era como mi decisión a recibir a Jesucristo. Era mi decisión decir, ah, ok, ahora sí voy a recibir a Jesucristo. Cuando en realidad vemos que aquí Jesucristo es el que decide, escoge quién. Pues uno, cuando ve ese llamado, o escucha ese llamado, pues uno decide ya realmente si uno recibe ese a Jesucristo. Pero nunca depende de nosotros si vamos a recibir a Jesucristo. Uno piensa que es, por ejemplo, ah, pues yo tengo la, en inglés usamos la frase upper hand. Como yo tengo esa, ¿cómo sería la traducción en español? Upper hand. Okay, sí, perfecto. La ventaja de decir, okay, pues si Cristo quiere que yo lo reciba, pues yo voy a hacerlo. Cuando en realidad aquí vemos en la Biblia, Cristo es el que decide y dice, pues, la salvación allí está. Uno lo va a tomar porque Dios o Jesucristo se nos da. Ahora, en el versículo 22, dice que su Padre no juzga, sino que todo juicio se le ha confiado al Hijo. Quiere decir que desde que uno nace, uno ya tiene esa condenación. Y si brincamos a Juan 3, versículo creo del 18 en adelante, habla de esta condenación. Su destino es de ir al infierno. Dios no pone un juicio porque Él ya sabe que uno no, si no acepta ese perdón de su Hijo, uno ya está juzgado. El momento que uno nace con el pecado. Ya nuestro destino ya está puesto. Y esta es la ilusión de la religión hoy en día y de hace mucho tiempo, que si vives tu vida y haces el bien, según vamos a ser juzgados por el mal que uno hace. Y yo me acuerdo muy bien antes de creer en Cristo, aún en mis papás, mi mamá me decía, si te portas mal es que el diablo va a ganar. Y pues trataba de portarme bien, pero dije, pues no quiero que el diablo gane. Y dice, si te portas bien, es que Dios va a ganar. Y era como casi darle más poder a Dios si uno se porta bien. Y obviamente no depende de uno mismo. Lo bueno que uno hace no importa en este mundo. Lo que importa es uno cuando llegue a creer en Jesucristo. Y todo ese trabajo de hacer lo bueno, pues obviamente no significa nada si uno no tiene a Jesucristo. Y pues viendo aquí donde dice la Biblia, pues ya ha sido juzgado. Porque uno no cree en Jesucristo, en el Hijo de Dios, pues Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa con ese juicio futuro? Pues es solo un, ya se cumple lo que es la ejecución. El veredicto ya está puesto, pero más adelante, pues el hecho de que uno no acepta a Jesucristo, pues ya la ejecución ya ahí está. Entonces, Dios no es el que juzga, sino que ya el juicio ya está puesto. Si en ese momento uno decide recibir a Jesucristo, pues obviamente esa condenación ya no existe en uno. Ahora, vamos a ir al versículo 23. Pero antes de eso, quiero que vayamos a Juan capítulo 8. Quiero leer este pasaje. Dice Juan 8 y el versículo 54. Juan 8 y el versículo 54 dice, Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Pensando un poco en este versículo y en el versículo 23, hace mucho, cuando estaba en la high school, estuve trabajando en un lugar donde cuidan gente ya mayor, como ya viejitos, en un lugar de retiro. Y me gustó mucho ese trabajo, más porque las personas que estaban allí, pues ya eran gente muy grande, tenían unas historias increíbles. Muchos de ellos no eran creyentes. Entonces, según sus locuras, pues se me hacían muy llamativo. Pero había un hombre que ya más o menos se acercaba a los 90 años. Y ya él, pues, duró su tiempo en la Guerra Mundial II. Y en ese retiro, especialmente en los días festivos, como los días de los veteranos o los días Memorial Day, Memorial, pues, usa esos días como para dar reconocimiento y gloria a estas personas que eran veteranos, que eran ya gente que estuvieron peleando en, ya sea en guerras. Y había otros veteranos allí, pero me di cuenta una vez que estaba ahí trabajando que este hombre de 90 años pues nunca llegaba a esos eventos y no le gustaba salir de su cuarto y participar ahí con los demás gente en recibir sus elogios como los demás. Y una vez me quedé hablando con él y me quedó pues la curiosidad. Y le pregunté por qué no salía a recibir esos elogios y respeto. Digo, pues tú, de todas las personas aquí, mereces algo de honor por el hecho de que dedicaste tu vida. Y a lo que él dijo, dedicó más o menos como 6 años de servicio al militar. Digo, pues ¿por qué no sales? O sea, me gustaría poder darte las gracias y todo y el respeto que mereces. Y yo, o sea, yo maté a varios hombres durante la guerra. Y no me da ningún gusto saber de lo que hice. Y entonces no me da orgullo saber que hice daño hace más de 50 años a personas. O sea, tuve que hacer mi trabajo y era parte de lo que era, pero no me da gusto lo que hice. Y fue una persona que cuando falleció, porque poco después falleció él, tenía su lista de honores y cosas que él, medallas que él había ganado, y se me hizo increíble lo que él hizo, pero él nunca participó en esto de los veteranos o día festivos que daban un reconocimiento a él, porque nunca le dio gusto el hecho que hizo. Y pues se me hizo hasta cierto punto un poco humilde de que dijo esto. Y en cuestión de Jesucristo, pues a pesar de todo lo que iba a hacer Jesucristo, a venir a este mundo, a humillarse, a, en ser humano, de sufrir lo que hay en este mundo, y luego ir a una horrible cruz para ser humillado más, hacerles daño a Jesucristo. Y pues la peor cosa que Jesucristo sufrió fue la separación entre Él y su Padre. Porque tienen que entender, la relación que el Hijo y el Padre tienen siempre estaban en unidos. El hecho que nuestro pecado cayó sobre Él y esa separación, aún por el hecho que fue poco tiempo, fue de lo más peor que Jesucristo sintió. Y Jesucristo dice, nunca voy a pedir reconocimiento, nunca voy a pedir gloria, y nunca lo pide. Pero ¿quién le está dando la honra y gloria aquí? El Padre, muy bien. El Padre es el que está dando la gloria. Y vemos aquí en el versículo 23, dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Jesucristo, a pesar de todo lo que sufrió, todo lo que hizo, nunca pidió reconocimiento. Ahora que estamos viendo esto de Juan, pues a veces pensamos de que uno, por ser buena persona, quiere recibir esos elogios y ese honor. Pero la forma en que honramos a Cristo no es simplemente de venir aquí a la iglesia y cantar, hacer lo que hacemos aquí. La otra forma en que uno honra a Dios es en cómo uno vive su vida a diario. Y mi pregunta para ustedes es, ¿honramos a Jesús cuando estamos, la mayoría aquí no estamos en la escuela? Pero honramos a Dios cuando estamos en el trabajo o haciendo los mandados. Y Jesús sabía que estos fariseos, según ellos, y tienen que entender que los fariseos en ese tiempo eran los que, según eran, los que seguían a Dios. Pero aún Jesucristo mismo aquí dice, ¿sabes qué? Ustedes no están honrando a Dios. Creo lo que podemos aprender, o el enfoque que Jesús hace es en obedecer a su Padre. Realmente la persona que ama a Dios también va a amar a Jesucristo. Y uno fácilmente puede decir, pues uno que sigue a Dios va a amar a Jesucristo. Pues sabemos que hay muchas religiones que aman a Dios, pero no reconocen a quién. A Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que en lo poco que leímos hoy, Padre, pues entendemos fácil que hay esa conexión y relación tan personal entre tú y tu Hijo. Y Padre, ayúdanos cada día a aceptar y a aprender de esa relación para poder honrar a tu Hijo Jesucristo y a honrarte a ti también, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.